Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, sean bienvenidos. Aquí está la tertulia de Las Noticias Como Son y como siempre, muchísimas gracias por la sintonía.
Sí señor, gracias a aquellos que nos ven a través de redes sociales, los que nos ven a través de Facebook, de YouTube y por supuesto los oyentes de Radio Martín, no podemos nunca obviar esa parte de nuestra audiencia, originalmente nuestra audiencia. Cuando el programa comenzaron las redes sociales, bueno, pues este programa se convirtió entonces en un programa de radio que se transmite a través de redes sociales y hemos ido pues adaptándonos a las nuevas tecnologías. Así que nos ven o nos escuchan, gracias por la sintonía. Hoy.
No hay escape para Cuba. Dice el secretario de Estado Marco Rubio en entrevista con Axios.
Sí, señor, eso lo ha dicho. Ya Axios ha sido una de las plataformas que ha estado informando con exclusivas. De hecho, fue la plataforma que dijo por primera vez que el señor, alias el cangrejo, que le dicen el cangrejo, Raúl Alejandro Rodríguez Castro, Raulito, como le dicen otros, bueno, tiene todas estas...
Lo hizo a través del periodista Mark Caputo.
Mark Caputo
en Axios. Quien ha estado dándole seguimiento a esta información.
Fue el primero que lo dijo y ahora Marco Rubio le ha dado una entrevista a Axios. Vamos a tener detalles de esa entrevista en breve.
La llegada de turistas cae por debajo de los pésimos datos registrados en la pandemia de COVID. Le adelanto un dato.
Sí, señor.
En junio entraron más de 28 mil viajeros internacionales, casi la mitad cubanos de la diáspora.
Estamos hablando que alrededor de 14, 15 mil, 16 mil turistas. Estamos peor que cuando la pandemia, peor que cuando el COVID-19. Pero bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Lo voy a adelantar desde ahora. Vamos a comenzar, antes de ir a Marco Rubio e ir a los detalles del turismo, vamos a comenzar con unas declaraciones de Giovanni. Giovanni vuelve, reestrena o se reintegra, creo que es la palabra correcta, al cafecito informativo. Estuvo un tiempo muy enferma. Todavía aquellos que quizás puedan tener mejor audiencia podrán ver que o escuchar que su voz no es la misma de siempre. Ha tenido una enfermedad bastante fuerte.
Sí, señor.
No se sabe. Cree ella que es chikungunya, cree ella que es eso, por los síntomas, pero a ciencia cierta no se sabe. Y así está mucha gente dentro de Cuba. Y vamos a comenzar hablando de ese tema antes de pasar al tema ya meramente
político. ¿Los invitados hoy?
Los invitados hoy, Luz Escobar, sí, desde señor. Madrid, España, periodista del diario digital 14 y medio, está en Madrid, España. Y Alejandro Tur Valladares, periodista, pero se encuentra en la provincia de Cienfuegos, en Cuba.
Sí, señor, así con que, ellos dos. Vamos, Juan.
Hoy tenemos a Luz Escobar directamente por teléfono desde Madrid. Saludos, Luz, ¿cómo
Luz
estás?
Luz Beli, ¿cómo estás?
Hola, un saludo para todos los que están viendo el programa.
Muy bien. Y Alejandro Tur Valladares por teléfono, pero desde Cienfuegos. ¿Cómo está usted, caballero?
¿Qué tal, Alejandro?
Hola, amado José Luis. Bueno, muy contento de estar con Luz y mi solidaridad con Giovanni.
Sí, por ahí queremos empezar.
Vamos a empezar por ahí. Cuba se encuentra enfrentando una grave crisis epidemiológica debido a tres arbovirus principales transmitidos por mosquitos y jejenes: el chikungunya, el dengue y el virus del oro poach. Popularmente, los habitantes cubanos se refieren a esta situación simplemente como el virus, ya que los brotes se extienden por casi todo el país. Y Giovanni Sánchez ha titulado su nota de hoy, Cuba, territorio de virus.
Y voy a comenzar con un artículo que ella escribió, una crónica que ella escribe cuando comienza, que le llama Los días de la fiebre.
Sí, señor.
Me voy unos días atrás, pero a un tema, solamente a un tema. Ella va describiendo día número uno, me duele la cabeza, día número dos, ya no puedo levantarme de la cama, etcétera. Pero hay un momento en que alguien le dice a Giovanni Sánchez, vamos a llevarte al hospital.
Pero
ahora viene y escribe Giovanni Sánchez, al hospital, respondo alarmada, no hay electricidad, en estas condiciones nunca podré bajar 14 pisos por la escalera y solo imaginar que a mi regreso al apagón sigue ahí en el ascensor, o sea, sigue ahí y el ascensor no funcione, me hace latir las sienes con fuerza. Además, los cuerpos de guardia están repletos de gente como yo. O sea, bajar 14 pisos sintiéndose mal,
imposible.
ir al hospital, que le digan no podemos hacer nada, no hay nada, regresar, subir 14 pisos con el cuerpo casi rígido. Vamos a escuchar en la reincorporación de Joanny Sánchez a su vida periodística, después todavía está convaleciente, pero vamos a escuchar lo que está diciendo en el cafecito informativo de hoy.
Todo esto está ocurriendo y no hay un discurso público de del pedido urgente, urgente. Hay que decretar este país en catástrofe sanitaria, en catástrofe epidemiológica y en catástrofe nacional. El régimen no puede gestionar nada. La basura está acumulada. Una de las noches en que tenía la fiebre más alta, para colmo, se prendió o lo prendieron el basurero enorme de la esquina de nuestro edificio y toda la noche respirando esos olores. Nunca llegaron los bomberos. Ya los bomberos no acuden cuando se les llama para basureros incendiados, pues están por todas partes. Entonces, les digo todo esto porque hay una responsabilidad en la irresponsabilidad. La responsabilidad en este caso es no estar decretando ya un estado de emergencia, de catástrofe. Esto es la palabra catástrofe nacional y estar pidiendo ayuda, pero no ayuda para que te den unas bolsas de leche en polvo y unos colchones. No. Esto lleva presencia en el terreno de organismos internacionales y gobiernos internacionales porque nos están matando.
Muy bien, es el caso de Joanny Sánchez, pero ¿cuántos hay a lo largo y ancho del país?
Ella lo dice.
Sí, señor.
Un cafecito largo, sacamos este fragmento, yo creo que sí se está llamando ya pues a una emergencia humanitaria de catástrofe dentro del país.
Las causas, insalubridad urbana, falta de agua y corriente, crisis hospitalaria, escasez de medicamentos, cortes eléctricos, en fin.
Vamos a comenzar con Luz Escobar, antes de pasar ya a la noticia de Marco Rubio. Luz, ¿algún comentario?
No, a ver, la situación que nos llega desde La Habana es lamentablemente crítica, ¿no? Pero aparte, crítica en todos los sentidos. Se han acumulado estos asuntos que tienen que ver con una escasez aguda, absolutamente todo, con un asunto también que está impactando en la salud de las personas. Yo veo las directas que hacen las madres, por ejemplo, reclamando determinada situación crítica que tienen en la casa. Al final todo termina en enfermedad, todo termina en angustia, en desesperación, ¿no? El otro día una amiga que vive en Marianao me estaba contando que cerca de su casa una MIPYME estaba enjuagando unos recipientes que tenían detergente y se dio cuenta que cuando estaba botando el agua con detergente, la gente lo miraba como diciendo, ¿cómo vas a botar eso? Y empezó a llegar la gente con cubetas a recoger esa agua residual, porque la gente a lo mejor quiere limpiar, descargar el baño, porque llevan 11, 15, 20 días sin agua. O sea, se acumulan situaciones graves, y lo que decía Joanny, vas al hospital y es horrible, porque entonces no hay nada en la situación de la limpieza, de las plagas, todos los hospitales están llenos de chinches, de cucarachas, no hay nada, entonces si para cómo tienes que hacer ese esfuerzo, en el caso de ella, que por ejemplo vive en un piso 14, y bajar los 14 pisos y después subirlo, para después no encontrar ninguna solución, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué? O sea, al final, ella la conclusión es sabia en el sentido de, bueno, recemos porque todo esté bien y con reposo se cure, pero la situación es dramática, cada vez que tú hablas con una persona que está allá, el abanico de crisis juntas, y la falta de perspectiva de que se vaya a resolver en un corto periodo de tiempo tiene a la gente desesperada. He escuchado frases como que ya que me caiga la bomba, o sea, la gente ya se está visualizando en ese peor escenario que el régimen ha querido pintar de la invasión con bombas en sus casas. A la gente ya eso incluso, que es catastrófico, y que lo vende el régimen para que la gente justamente esté asustada. La gente no se asusta, porque la gente tiene un panorama más real en su cotidianidad.
Es terrible decir, si voy al hospital puede ser peor que quedarme en la casa. Alejandro, ¿algún comentario? Y ya nos vamos a la próxima nota.
Bueno, después de lo dicho por Joanny y por Luz, realmente queda poco por decir, ¿no? Tan solo recordar que la situación de los cubanos desde hace mucho tiempo estaban ya bien deterioradas. Yo recuerdo haber hecho algunos trabajos y después que uno trascendía las fachadas de la casa y veía el interior, encontraba escenarios realmente espantosos. Imagínense ustedes ahora en estas condiciones. Ya. Y lo otro es que, bueno, algún día se podrá conocer las cifras de personas que han muerto como consecuencia de esta crisis de causas que a veces son directas, como son, por ejemplo, un bache en una carretera por falta de mantenimiento, y cuántas personas no han muerto a consecuencia del mal estado de las carreteras o de llegar a un hospital y no encontrar la energía eléctrica y no poderlo atender con la celeridad que se requiere. En fin, tantas cosas que pueden impactar en la vida, en la salud de las personas. Y bueno, yo tengo la aspiración y la esperanza de que algún día se pueda conocer.
Dios lo permita. Juan.
Bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó la campaña de presión económica sin precedentes que la administración de Donald Trump mantiene contra Cuba. Esta estrategia busca asfixiar financieramente al régimen comunista para forzar un cambio estructural en la isla. Lo que estamos tratando de demostrarle es que no hay válvulas de escape, afirmó Rubio en una entrevista con Axios. Según el jefe de la diplomacia, el plan consiste en eliminar cualquier vía de alivio para el gobierno isleño, es decir, para Cuba. Tras imponer nuevas sanciones el jueves, Rubio advirtió que hay más en camino y que la Casa Blanca no tiene prisa. Una de las cosas que hemos podido o perdido en la política exterior y la geopolítica de nuestro país es el concepto de paciencia y persistencia, señaló Rubio. El secretario se mostró optimista sobre el impacto a largo plazo de esta estrategia, manifestando su confianza en que al término del mandato, Cuba quedará en una trayectoria irreversible hacia un futuro diferente. Además, enfatizó el rigor de las medidas al asegurar que el gobierno estadounidense cerrará cada nuevo mecanismo que el régimen intente crear para evadir la presión. Ciertamente no pueden esperarnos. Esto no va a desaparecer en los próximos 2 años y medio, sentenció Rubio.
Y dijo, en ese sentido, vaticinó que para cuando concluya el actual mandato presidencial, como mínimo, Cuba estará en un camino irreversible hacia un futuro diferente. A Luz Escobar, comenzamos contigo.
Bueno, yo creo que aquí Washington está apostando a la paciencia estratégica, ¿no? El dato clave aquí es el cambio de paradigma. Ya no están buscando negociar con parches y concesiones graduales, están empujando al régimen a un punto de quiebre que sea estructural, ya definitivo, ¿no? La gran incógnita que queda, yo creo, en la mesa es si la estructura de poder en Cuba cederá ante esta presión, que para mí es una presión sin precedentes, o si el costo social interno acelerará una crisis humanitaria, que ya lo decía Giovanny, por ejemplo, en sus palabras, ¿no? Antes de ver esa transición irreversible de la que habla el Departamento de Estado, ¿no? Yo creo que esa es la apuesta. Nosotros los cubanos, de manera general, desde la sociedad civil, o sea, siempre que se ha podido reunir en un mismo espacio actores de diferentes visiones, el consenso que yo he notado siempre es que es necesaria una intervención para desequilibrar ese poder nefasto que vamos arrastrando durante más de 6 décadas, casi 7 ya, pero que lo fundamental tiene que estar en la gestión propia, ¿no? Que podamos lograr nosotros, ya sea por la presión de la gente con su descontento en las calles o por la presión organizada de la sociedad civil o cualquier apoyo diplomático que sea decisivo, pero siempre viendo que no podemos seguir excluidos de esto, porque una de las principales razones por las cuales esta crisis ha llegado a este punto es porque el régimen se ha dedicado a excluirnos, y entonces la transición no puede seguir, no puede existir si no se incluye en la variable de esa ecuación a los cubanos que llevan mucho tiempo pensando una Cuba democrática.
Hay unas declaraciones del secretario de Estado Rubio que es una verdad como un templo. Por primera vez Cuba carece de dos elementos en los que siempre se ha apoyado. Por un lado, el patrocinador. Recordamos todo en la década del 60, 70, 80, que el patrocinador era la Unión Soviética. Lo que Cuba le gastó a la Unión Soviética fue terrible. Quizás, bueno, eso es otro tema, pero no supo aprovechar para desarrollar el país Fidel Castro. Después apareció Hugo Chávez. Y por otro lado, dice Marco Rubio, el patrocinador externo y la falta de atención de Estados Unidos. En este momento, la atención del gobierno de Estados Unidos está sobre la dictadura cubana. Eso es otra realidad. Ahora, esa combinación de falta de patrocinador, o sea, Cuba está sin nada, no produce nada y no tiene como que le entre absolutamente nada, ciertos algunas cuestiones, ¿no? Y lo otro, ese foco que ha puesto Estados Unidos sobre el régimen cubano, esto también es inédito. Así que estamos en un momento inédito de la historia de la llamada Revolución Cubana de 1959 para acá. Vamos a ver cuál es el desenlace.
No van a conseguir un patrocinador en los próximos 2 años y medio. Esa es la dinámica que ha cambiado y los ha obligado a una situación muy difícil, añadió el secretario de Estado. Bajo esta premisa, Rubio minimizó el anuncio del primer ministro cubano Manuel Marrero sobre la ampliación del sector privado, tildándolo de una simple maniobra para ganar tiempo frente a las sanciones. Finalmente anticipó la reacción de la oposición internacional a sus medidas. Si hubiéramos o hiciéramos algo con Cuba, verán a las mismas personas que sostienen carteles a favor de Hamás y de Liberen a Maduro salir con pancartas de manos fuera de Cuba. Según la publicación, Rubio ha mantenido conversaciones con Raúl Guillermo Raulito Castro, nieto del convaleciente líder histórico Raúl Castro, sobre posibles cambios en la gobernanza del país, aunque persisten serias dudas sobre su capacidad para liderar una transición real. Parte también del artículo.
Contigo, Alejandro Tur Valladares.
Sí, yo quiero retomar algo que decía Amado, y es que está el foco de atención está puesto sobre Cuba, y yo creo que ahí radica la diferencia de esta crisis por la que estamos transitando en relación con otras crisis. Y es que, en palabras del propio Marco Rubio, en esta entrevista, él dice que una de las cosas que ha perdido la política exterior norteamericana y la geopolítica de su país es el concepto de paciencia y persistencia. Y es algo que yo siempre critiqué a la política exterior norteamericana, que era una política más bien de reacción. Nunca había se establecía una política que tuviese continuidad y que buscase objetivos a largo plazo. Siempre eran cosas muy puntuales de reacción, y al poco tiempo incluso ni se le prestaba ningún tipo de atención y simplemente las sanciones perdían cualquier tipo de efectividad. Eso ha cambiado, pues, lo que aparenta, y bueno, están las palabras de Marco Rubio para confirmarlo. Ahora bien, estas sanciones yo creo que van directamente a buscar un efecto en los altos mandos militares. Y es que me parece que Washington busca fracturar la cohesión interna que hay en el aparato de seguridad, que es el sostén principal del régimen. Parece que al sancionar a estas personas empieza a crearse, a afectar intereses, y esto pudiera llevar a, bueno, que se agrieten, porque ya hay quien habla de que existen grietas dentro de ese bloque que anteriormente parecía monolítico, pues ahora empiezan a aparecer grietas, y este tipo de medidas pudiera ampliar ese tipo de divisiones que van surgiendo. Y al sancionar y al establecer restricciones financieras, también el régimen pierde recursos, pierde divisas, y esto también impacta directamente en estas redes de apoyo que tiene el gobierno cubano internacionalmente, y que muchos de ellos subsisten con fondos que emanan de los cubanos, ¿no?, pero que el gobierno cubano distribuye sin ningún tipo de restricción. Fíjense que a pesar de haber una situación bastante compleja para el gobierno cubano, la reacción de estos grupos internacionales que en el pasado hacían mucha bulla, en estos momentos es muy tímida. Y esto llama la atención, y es porque el régimen ha perdido capacidad también para poder acompañarlos financieramente, y que, bueno, esta gente puedan desplegar su actividad propagandística. Y finalmente también se da el debilitamiento del control estatal, porque con la escasez de recursos el régimen pierde capacidad para mantener la llamada empresa estatal socialista, que, como saben, es ineficiente, deja de controlar el mercado y se ve forzado a emprender cambios estructurales que no lo hace de buen agrado, sino que como una manera de subsistir empieza a marchar en la dirección correcta, aunque todavía muy lejos de, bueno, de las transformaciones profundas y definitivas que tiene que hacer.
Cuba recibió en la primera mitad de este año 387.591 turistas internacionales, un 60,7% menos que en el mismo periodo del ejercicio previo, tras un mes de junio con apenas 28.100 visitantes, así ha informado la ONEI. Según cifras publicadas por la ONEI, países de origen como Canadá aportó entre enero y junio 126.000 visitantes, seguido por Estados Unidos, 31.000, y Rusia con apenas 21.000. ¿Qué pasa con esto? Que en junio, dice la nota, entraron 28.100 viajeros internacionales, casi la mitad eran cubanos en la diáspora.
No, y como cierra 14 y medio reportando esta noticia estos datos de la ONEI, ¿no? Dice, pero los aviones, mientras sigan sin llegar a una isla en la que tampoco hay luz, ni agua, ni un gran número de bienes de consumo, es difícil creer que haya quien esté dispuesto a invertir en Cuba. Esto, por supuesto, en referencia a unas declaraciones de un funcionario cubano. Luz Escobar, contigo.
No, el dato de que casi la mitad de los escasos 28.000 visitantes de junio sean cubanos residentes en el exterior, redefine un poco la naturaleza de lo que se está dibujando ahora en este sector. Yo creo que Cuba ya ha dejado de ser un destino competitivo en el mercado turístico del Caribe. Ya estas noticias no son extraordinarias para transformarse en una economía de SOS, auxilio, socorro, ¿no? El turista internacional no busca escasez, apagones, bichos en las habitaciones, moho, incertidumbre en la logística de transformarse, transportarse. Pero bueno, la diáspora viaja por obligación, porque tiene que ver a la familia, y sobre todo en estas situaciones tan críticas, a familiares enfermos. Para mí esto lo que demuestra es que el régimen ha perdido esa capacidad que tenía, incluso con mercados que eran cercanos, ¿no? Como el de Canadá y, bueno, también en Europa. El turismo en Cuba tocó fondo ya el semestre pasado, cuando registró la caída de más del 50% comparando con el 2025. Y con los vuelos internacionales paralizados por la crisis de combustible, el repliegue masivo de las principales cadenas hoteleras que estaban en la isla, ha quedado ya sumida la isla en un aislamiento aéreo comercial que no tiene precedente. Entonces yo entiendo que esto ya ni siquiera se puede analizar como lo hacíamos antes. Oh, bajó la cifra de turismo. Yo creo que la pandemia hasta la fecha se ha ido deteriorando, y estamos en ese punto en el que ya no se puede contar con el turismo para absolutamente nada. Está en crisis total.
Decía Luz que Cuba ha dejado de ser un sitio, un destino de interés. Yo creo que ha dejado de ser un destino.
Sencillamente
más
así.
Más que de interés. Ha dejado de ser un destino.
¿Qué piensa Alejandro?
Bueno, si es pueblo, ustedes saben que es un lugar turístico, una ciudad turística, claro, por excelencia. Uh-huh. Y también es una ciudad de tránsito, porque por acá pasa todo el que va hacia Trinidad, que es uno de los polos turísticos principales que tiene el país. Y una de las cosas que me llama la atención es que antiguamente tú salías, por ejemplo, al casco histórico, a la zona esta del Boulevard, del Parque Martín, y veías decenas y decenas de turistas, y veías los ómnibus con turistas que estaban bajando a ver la ciudad. Eso se ha perdido de manera drástica. es muy difícil ahora mismo salir y encontrarse con un turista. Por lo tanto, esta cifra de 700.000 visitantes me parece todavía un poco maquillada. Yo me atrevería a decir que incluso menos. Y probablemente de esa cifra, el 70-75% sea de cubanos americanos que vienen a ver la familia y que, bueno, todavía se arriesgan aún bajo las condiciones actuales que no son deseables para ningún turista. Bueno, el cubano americano, por tal de ver a la familia, se arriesga y viene. Hay que decir que el desplome del turismo en Cuba es un reflejo estructural del impacto profundo que está teniendo la crisis en todos los ámbitos de la economía. Y esta crisis, que es anterior a enero de este año, cuando comenzaron a reforzarse las sanciones estadounidenses, se han visto aceleradas y potenciadas una vez que empezaron a aplicarse, por ejemplo, las restricciones a las compañías hoteleras que se han retirado, y esto trae asociado a ello, bueno, que todas estas empresas internacionales que hacen campaña por tal de atraer turismo también dejen de hacer su labor, y bueno, es como una cadena de esta de dominó, que una ficha tumba la otra, y definitivamente el impacto se está prolongando por una cantidad de ámbitos que uno ni siquiera puede imaginar. Sí. Va a tardar mucho recuperarse, sobre todo la confianza del turismo. Los que han venido bajo estas circunstancias han llevado anécdotas a sus países de horror, y eso sin lugar a duda ha impactado o va a impactar en las decisiones de cualquier telecom nacional de visitar la isla en el futuro.
Sí, señor. Buen punto ese.
Terminamos con esta información. Estados Unidos ha reiterado hoy el peligro que corren las empresas extranjeras que mantengan negocios con GAESA, controlado por los militares cubanos. GAESA no es solo una empresa. Se trata de una amplia red corrupta que controla hoteles, tiendas, sector inmobiliario, transporte, finanzas y otros ámbitos del régimen, explica una infografía publicada por el Departamento de Estado. Y agrega: las empresas extranjeras que deseen invertir en Cuba deben contar con la empresa estatal cubana como socio, lo que las convierte en cómplices del esquema de corrupción de la dictadura. Por este motivo, la administración Trump ha impuesto sanciones secundarias a todas las empresas que mantengan relaciones comerciales con GAESA.
Sí, señor, lo sabemos, y no solamente con las empresas, están también sancionados muchos funcionarios de esas empresas, dirigentes de esas empresas que tienen que ver con el turismo, tienen que ver con GAESA. Está sancionada CUPET, que es la empresa de petróleo, está sancionado el Ministerio de Turismo, que es el que se encarga de todo esto. De lo que no se encarga GAESA, se encarga el Ministerio de Turismo, y también está sancionado por Estados Unidos.
Ya la lista va siendo larga, ¿no? La lista.
Alrededor de unas 40 instituciones, sí, y personas están sancionadas por Estados Unidos. O sea, y hablando, volviendo al turismo, si usted lee esta noticia y al mismo tiempo conoce una persona que fue a Cuba y le dice: vine con dengue, o vine con chikungunya, vine con lo que sea, pues nadie va a ir a... El turista va al lugar donde se va a sentir bien, no al lugar de guerra. Y Cuba es como si fuera un escenario de guerra realmente.
Claro, lo que pasa es que ese turismo casi siempre no regresa.
No, y el que se atreve a ir no regresa. Claro. Sí, señor.
Muy bien. Bueno, gracias a Luz Escobar desde España, también Alejandro Tur Valladares desde Cienfuegos. Y ustedes, regresamos mañana. Hasta entonces.